Gigantesca tormenta de nieve, hielo y viento azota noreste de Estados Unidos. Washington es anfitriona de una cumbre de seguridad energética del Caribe. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes, enero 26, 2015. A esta hora, 8:01 minutos de la noche, no se puede conducir en los estados de Nueva York y Massachusetts. Sus respectivos gobernadores así lo prohibieron. Tampoco hay servicio de subway, ni tampoco hay tráfico a través de los puentes y túneles que conectan el estado de Nueva Jersey con la isla de Manhattan en Nueva York. Fueron cancelados en Broadway todos los espectáculos. Los puentes Washington, Lincoln, Holland, el túnel Holland, tampoco están funcionando a esta hora. Este es parte del panorama de lo que ocurre, lo que ya comenzó a ocurrir en la costa este estadounidense. Los estados de Nueva York y Nueva Jersey declararon horas antes estado de emergencia ante esta supertormenta que amenaza con dejar hasta 2 metros de nieve y causar grandes daños, especialmente en las costas. Esta no es una tormenta para tomarla a la ligera, dijo este lunes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.
I'm declaring a state of emergency effective immediately.
Estoy declarando estado de emergencia inmediatamente desde Westchester hasta la ciudad de Nueva York y Long Island. Esta declaración me permite circunventar ciertas leyes y regulaciones de manera que el gobierno local y estatal pueda movilizarse con mayor eficacia, dijo Cuomo. Hasta el momento, casi 7,000 vuelos han sido cancelados y muchas aerolíneas permitieron a los pasajeros cambiar sus rutas sin costo adicional. Aeropuertos están completamente cerrados, como por ejemplo el Logan en Boston. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, pidió a la población estar preparada y ayudar a los más vulnerables. Agregó que esta podría ser una tormenta de características históricas. Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut están en extrema alerta y advirtieron a sus habitantes que regresaran temprano a casa este lunes y que permanezcan en sus residencias para evitar accidentes y mayores complicaciones en la vía y permitir a los vehículos de limpieza hacer su trabajo. El Servicio Meteorológico anunció que para la capital estadounidense la tormenta tendrá cierto impacto, pero por supuesto no será tan grave porque estamos en el extremo sur de este alcance de la tormenta, aunque sí se ha pronosticado para el sur de Pensilvania y el norte de Maryland una nevada de hasta unos 20 a 30 centímetros. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, entre tanto, dijo que el presidente Obama, quien se encuentra de gira por India, está al tanto de las medidas de emergencia que se han puesto en práctica en varios estados de la costa este. Escuchemos las declaraciones del portavoz.
The Federal Emergency Management Agency.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, ha colocado equipos y suministros en la región para ayudar a los gobiernos locales y estatales, que serán los responsables de la asistencia inmediata. Sabemos que la agencia también ha estado en contacto con funcionarios locales en muchas comunidades. El presidente Obama dio instrucciones a FEMA para que lo mantenga al tanto de lo que está ocurriendo y para asegurarse de que estén disponibles los recursos necesarios para responder a la tormenta, dijo el vocero de la Casa Blanca. Tenemos detalles de esta situación, de este fenómeno meteorológico, desde Nueva York, con Celia Mendoza.
Los estados de Nueva York y Nueva Jersey han declarado estado de emergencia como respuesta a la llegada de la tormenta invernal bautizada Juno, que de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos podría generar hasta 90 centímetros de acumulación de nieve y amenaza con paralizar el noreste del país.
Estas son condiciones de tormentas severas. Esto no solamente será precipitación de nieve.
Los fuertes vientos y la poca visibilidad han llevado a las autoridades a anunciar el cierre a partir del lunes en la noche de importantes autopistas, así como carreteras, para evitar cualquier peligro para los conductores.
Creo que eso es algo preocupante. Porque al menos yo, para mí, yo trabajo y me preocupa por el transporte, por los trenes.
El metro de la ciudad de Nueva York reducirá el número de trenes en servicio, mientras esta tormenta ya ha ocasionado la cancelación de más de 6,000 vuelos programados para el lunes y martes. Los meteorólogos pronostican vientos de hasta 150 kilómetros por hora que afectarán a por lo menos 35 millones de estadounidenses.
Pues hay que prepararse con comida porque hay posibilidades, en la noticia tienen que puede subir 3 pies de altura a nieve. Y hay que abrigarse muy bien para no enfermar.
Las escuelas han cancelado clases y se espera que la costa nordeste del país esté paralizada tras el paso de Juno. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Una nueva violación a la seguridad de la Casa Blanca se produjo este lunes de madrugada. Un pequeño drone penetró el área de la mansión presidencial volando sobre su jardín sur, donde aterriza y despega el helicóptero presidencial. En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, respondió a un reportero de La Voz de América, específicamente Jim Malone, sobre la situación. No tengo razones para pensar que la familia del presidente haya corrido algún tipo de peligro, Jim. Ciertamente le haremos un seguimiento al tema basándonos en lo que usted está preguntando, respondió el portavoz de la Casa Blanca. Las autoridades tienen identificado al sujeto que realizó y que participó en este inadvertido accidente, pero no se han dado más detalles. La Casa Blanca reiteró que no hubo peligro y que se está llevando a cabo una investigación por parte del servicio secreto. Entre tanto, agentes federales estadounidenses desarticularon una presunta red de espías rusos en la ciudad de Nueva York, donde tres sospechosos trataron de reclutar a residentes en Estados Unidos. Esto fue informado por el secretario de Justicia, Eric Holder. El FBI arrestó a Evgeny Buryakov en el Bronx, en Nueva York. Otros dos sospechosos ya no están en Estados Unidos y tienen inmunidad diplomática, pero siguen estando acusados. De acuerdo al Departamento de Justicia, Buryakov violó la ley de Estados Unidos al no informar a las autoridades que estaba aquí en el país como agente de inteligencia ruso encubierto. Buryakov se encontraba en una oficina de la ciudad de Nueva York en un banco ruso. Los otros dos eran diplomáticos de ese país. Los tres son acusados de recoger información sobre las sanciones de Estados Unidos a bancos rusos y sobre planes para desarrollar fuentes de energía alterna y de enviar esa información a organismos de inteligencia extranjera rusa. Más de 20 años después del fin de la Guerra Fría, los espías rusos continúan trabajando en Estados Unidos y son una amenaza directa a la seguridad nacional del país, según funcionarios del Departamento de Justicia. Los tres sospechosos rusos enfrentan hasta 15 años de prisión si son declarados culpables. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio inicio en el Departamento de Estado a la primera cumbre de seguridad energética del Caribe, reunión que busca la promoción de energías limpias en la región. Lina Correa nos informa.
La primera cumbre de seguridad energética del Caribe claramente es un gana-gana para todas las partes invitadas a Washington.
México, Canadá y Estados Unidos son el nuevo epicentro de energía, no la península arábiga. Ese es el nuevo epicentro de la energía en el siglo XXI. Una Norteamérica integrada promoviendo seguridad energética más allá de sus fronteras puede ser un capital grandísimo para todo el hemisferio.
Para Estados Unidos, el tema de la seguridad energética va más allá del comercio y de la creación del mercado más grande que ha conocido la historia de la humanidad.
Significativos avances están al alcance de cada uno de sus países, y como lo he dicho, no para dentro de una década, sino ya mismo.
Para los países del Caribe, este encuentro es la apertura de nuevas posibilidades energéticas y de desarrollo económico.
Las energías alternativas pueden proteger sus aguas, pueden ayudar a poner el dinero que están ahorrando en la construcción de escuelas, hospitales, empleos, infraestructura, manufacturas. Es una oportunidad para explotar la riqueza natural de sus países.
Pero para los países invitados, 18 de ellos parte de la Alianza de Petrocaribe, el encuentro cumple otro propósito: servir de alternativa ante la inminente posibilidad de suspensión de subsidios petroleros por parte del gobierno venezolano. Si bien es cierto que el presidente Nicolás Maduro ha afirmado que no recortará la alianza que provee a estas naciones combustible barato, subsidiado y financiado, es igualmente cierto que la recesión económica que enfrenta el país y la situación de descontento social que la escasez generan demuestra que los beneficios no son sostenibles. Este es otro de los aspectos trascendentales de este evento para las naciones caribeñas.
Ya sea Ucrania o el Caribe, ningún país debería usar sus recursos naturales como una herramienta de coerción contra ninguna otra nación.
Justamente esta semana, el Fondo Monetario Internacional sostuvo que, debido a la caída de los ingresos venezolanos por los bajos precios del petróleo, el gobierno de Caracas ha comenzado a restar apoyo al plan. Lina Correa, para La Voz de América.
Los expresidentes de Chile, México y Colombia participaron en el foro Poder Ciudadano y Democracia, realizado en Caracas, Venezuela. En la ocasión enfatizaron que ha llegado el tiempo de soñar con lo que ellos dicen es una Venezuela libre y democrática en el marco de la paz y el diálogo. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Los expresidentes Andrés Pastrana, Sebastián Piñera y Felipe Calderón, de visita en Venezuela, participaron en el foro Poder Ciudadano y la Democracia. En el lugar, el exmandatario colombiano, el primero en realizar su ponencia, ratificó que el dirigente opositor encarcelado Leopoldo López no es simplemente un preso y recordó a los venezolanos que poseen las herramientas para propiciar un cambio en el país.
No venimos a inmiscuirnos en la política y en los asuntos internos de Venezuela. Venimos a hablar de democracia en un país hermano.
Por su parte, Sebastián Piñera de Chile rechazó las descalificaciones del presidente Nicolás Maduro y le exigió respeto.
Hemos venido también porque queríamos visitar a un amigo que está preso, Leopoldo López, que está preso hace casi ya un año, que esa detención no tiene ninguna justificación.
Entre tanto, el expresidente de México, Felipe Calderón, expresó su gratitud y apoyo a los venezolanos, al tiempo que destacó que no se puede ser indiferente a la situación que se vive en el país, e hizo un llamado a la paz y al entendimiento entre oposición y gobierno.
No vine, por cierto, tampoco a pelear con el presidente Maduro. Ciertamente eso de que vengo pagado por el narcotráfico, bueno, es un chiste que se cuenta solo, ¿no? Creo que mis primeros sorprendidos son los narcotraficantes.
Sin embargo, la decisión de los exmandatarios latinoamericanos de visitar Venezuela ha provocado la ira del presidente venezolano, quien durante acto oficial los catalogó de vagos y desestabilizadores.
Pero que sepan los pueblos de México, de Chile y de Colombia que estos tres expresidentes los están pagando con dinero del narcotráfico primero. Pero hablo claro. Ustedes serán responsables de un baño de sangre en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos una pausa y regresamos en un momento con más de A Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, destacó que las acciones ejecutivas del presidente Obama en inmigración tendrán un alto impacto en la economía del país, impulsando el Producto Interno Bruto.
Un análisis hecho por el Consejo de Asesores Económicos del presidente reveló que las acciones ejecutivas impulsarán la producción económica en un 0.4-0.9% durante 10 años, correspondiendo a aumentos en el GDP de 90 mil millones a 210 mil millones en 2024.
La funcionaria respondió a la controversia que se cierne sobre las acciones luego de que 25 estados presentaron una demanda diciendo que las acciones violan la Constitución y que tendrían un impacto negativo en la economía. Un juez federal ya escuchó los argumentos y se apresta a tomar una decisión al respecto.
Obviamente no podemos decir lo que va a decir un juez, pero lo que sí podemos decir es que tenemos mucha confianza de que las acciones ejecutivas del presidente son totalmente legales, que estos son autoridades que él tiene bajo la ley.
Organizaciones que trabajan en asistencia a la comunidad inmigrante señalaron que vienen ofreciendo diariamente sesiones informativas sobre los beneficios y el proceso de aplicación para la acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA por sus siglas en inglés, y la acción diferida para los padres responsables, conocida como DAPA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
El presidente Obama prosigue su visita en India. Por India, el mandatario fue invitado de honor en un importante acto en Nueva Delhi, una señal de que, según expertos y analistas, la relación entre ambas naciones continúa fortaleciéndose. Alberto Pimienta tiene más detalles.
El presidente Barack Obama fue el invitado de honor en el desfile del Día de la República en India. Obama es el primer mandatario estadounidense que ha recibido esa distinción. El desfile fue la parte más importante de la visita de 3 días que tiene como meta fortalecer las relaciones entre las dos democracias más grandes del mundo. La Casa Blanca ve positivamente los esfuerzos del primer ministro de India, Narendra Modi, de profundizar lazos con Washington. Esto, a pesar de la historia que el líder indio ha tenido con Estados Unidos cuando en 2005 se le negó una visa tras la muerte de más de 1,000 musulmanes en un estado indio donde Modi tenía un importante cargo político. Ambos mandatarios lograron avances en temas como defensa y cambio climático, así como también lograron desatar nudos en cuanto a la implementación de un convenio nuclear firmado en 2008.
Por la gran alianza entre nuestras naciones y la amistad entre nuestros pueblos, en buenos o malos momentos, cada vez que miremos al otro, diremos ciertamente, estamos con ustedes.
La visita de Obama tiene un marcado contenido simbólico. Hasta hace no mucho las relaciones entre ambos gobiernos no eran las mejores. Por otro lado, Nueva Delhi sabe que la presencia de Obama en el desfile podría incomodar a Pakistán, el principal rival de India.
El presidente Obama finalizará su visita antes de lo planeado y el martes se dirigirá a Arabia Saudita, donde ofrecerá sus condolencias tras la muerte del rey Abdala. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Tras el aumento de los ataques en Nigeria por parte del grupo extremista Boko Haram, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que Washington está dispuesto a aumentar su apoyo a ese país, a Nigeria, para intentar derrotar a ese grupo terrorista. Gilberto Cabrera nos explica.
Tras su repentina visita a la ciudad de Lagos, en Nigeria, John Kerry reafirmó el apoyo al ejército nigeriano en la lucha contra Boko Haram, condenando los recientes ataques de ese grupo armado islamista.
Día tras día, el grupo que se autodenomina Boko Haram continúa matando a decenas de civiles inocentes y atacando aldeas e instalaciones militares en lugares como Borno, Yobe y Adamawa.
A unas cuantas semanas de las elecciones presidenciales en Nigeria, Kerry urgió a los candidatos a que se abstengan de instigar a la violencia. Además, dijo que Estados Unidos y otros países observarán de cerca los comicios y añadió que es crítico que sean libres, justos y creíbles.
Esta será la mayor elección democrática en el continente. Teniendo en cuenta lo que está en juego, es absolutamente crítico que estos comicios se lleven a cabo pacíficamente.
Durante su visita a Lagos, Kerry dijo que Washington podría sancionar a aquellos políticos que recurran a la violencia durante el proceso electoral. El secretario lanzó esta advertencia tras su entrevista con el presidente nigeriano Goodluck Jonathan y su principal rival en las presidenciales, Muhammadu Buhari. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Un tribunal en Turquía ordenó a Facebook bloquear algunas páginas que ese país, Turquía, considera insultantes al profeta Mahoma. El tribunal amenazó a la empresa Facebook con detener el acceso total a la red si no cumple la orden, según informaron medios locales. La orden emitida por el tribunal, esto fue ayer domingo, fue seguida por una petición por parte del fiscal, según informó la televisión estatal TRT. Ningún miembro de Facebook ha respondido. Sin embargo, la noticia surge el mismo mes cuando su jefe ejecutivo Mark Zuckerberg habló contra la censura. En una reunión sostenida en Colombia el día 14 de enero, Mark Zuckerberg habló sobre por qué Facebook continúa operando en países que dice restringen la libertad de expresión, centrando la atención en la razón, precisamente, por la cual él dice fundó la red social. Se trata del más reciente intento por reprimir material considerado ofensivo hacia las creencias religiosas en un país mayoritariamente musulmán, donde el gobierno del presidente Tayyip Erdogan continúa una agenda de corte islamista. Previamente, los fiscales iniciaron una investigación a publicaciones que reprodujeron secciones del semanario satírico francés Charlie Hebdo a raíz de los ataques por parte de extremistas en sus oficinas de la capital gala. En Boston, Una nueva empresa desarrolla una pulsera que dice podría ayudar a sus usuarios a romper malos hábitos, causando un shock eléctrico al cuerpo. Patricia Dalmasí tiene una de esas pulseras y nos explica.
Para Justus, esto siempre fue su rutina, después del trabajo, servirse una cerveza. Quería romper ese hábito, así que comenzó a usar una nueva pulsera llamada Pufflock, la cual produce una descarga eléctrica para castigarlo por beber.
Every day, for five days.
5 días a la semana iba al barril, llenaba un vaso de cerveza y recibía un shock. Luego regresaba para recibir otro corrientazo. El primer día fue un infierno.
Esto pasó durante unos 5 días y después de 2 semanas, con esta terapia de descargas, Justus perdió su deseo de beber cerveza después del trabajo. Lleva 4 meses sin beber. De acuerdo a sus creadores, el shock eléctrico producido por la pulsera Pufflock creó un estímulo negativo que irrumpió los patrones neurales que forman el hábito nocivo. Este estímulo se puede automatizar para programar el Pufflock a inducir un shock cuando el usuario visita páginas de Internet que él se autoprohíbe. Esto puede incluir Facebook, Netflix y hasta sitios web de pornografía. La compañía ha incrementado su producción con la esperanza de proveer corrientazos a miles de usuarios en los próximos años. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
¿Desea hacer ejercicio, pero dice usted que no tiene tiempo? Los resultados de una investigación reciente sugieren que la falta de tiempo no es necesariamente la principal razón para no ejercitarse, como nos cuenta Miguel Ángel Rivera.
Para muchos de nosotros, el tiempo es realmente un artículo de lujo. Aún así, la Organización Mundial de la Salud recomienda que dediquemos cada día al menos 30 minutos a la práctica de alguna actividad física. Sumados, esto quiere decir que son necesarios 150 minutos de ejercicio a la semana. Por eso, muchos claudicamos, incluso antes de intentarlo. ¿Ejercicio? ¿Con qué tiempo? Sin embargo, hay buenas nuevas por parte de médicos. Un grupo de científicos, quienes observaron estudios anteriores, encontraron que cualquier cantidad de ejercicio es saludable, aun si en su totalidad es menos de la cantidad de tiempo recomendado por semana, 2 horas y media. El estudio que destacaron encontró que los ancianos quienes participaron en una sola hora de actividad física moderada por semana redujeron su riesgo de morir temprano en un 15%. Todo esto justo en momentos en los que escuchamos más sobre los problemas que atrae la inactividad. A final de cuentas, no importa cuán ocupado sea su régimen diario, encuentre por lo menos un poco de tiempo en el día para tener una corta caminata o esa pequeña subida de escalinatas. Puede ser exactamente lo necesario como para asegurar que su vida dure aún más tiempo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
En Grecia, el líder izquierdista Alexis Tsipras prestó juramento como primer ministro y prometió renegociar los términos del rescate financiero ofrecido por la eurozona, el cual expira en menos de un mes, generando fuertes reacciones a nivel mundial. Angélica Herrera nos informa.
Washington expresó su interés de trabajar con el nuevo gobierno griego tras las elecciones generales que le dieron la victoria al izquierdista Alexis Tsipras.
Estados Unidos seguirá apoyando las reformas internas y los esfuerzos internacionales para fomentar la recuperación económica de Grecia.
Tsipras prestó juramento como nuevo primer ministro de Grecia y prometió dejar atrás la austeridad, generando fuertes reacciones entre líderes europeos que insisten en que se deben respetar los términos del rescate financiero internacional concedido a ese país en 2010.
Entendemos plenamente que hay mucho trabajo por hacer y estamos dispuestos a apoyarlos, pero la pertenencia a la zona euro también significa que cumplan con todo lo que hemos acordado.
Tsipras, del partido radical Syriza, ganó de manera abrumadora y llegó a un acuerdo con el partido derechista Griegos Independientes para formar un gobierno de coalición.
Grecia está pasando la página. Grecia está dejando atrás la austeridad catastrófica. Está dejando atrás el miedo y la autocracia. Y está dejando atrás 5 años de humillación y dolor.
El nuevo primer ministro rompió con la tradición y pronunció un juramento civil en lugar de la ceremonia griega ortodoxa habitual, al mismo tiempo que se comprometió a renegociar los términos del rescate de 240 mil millones de euros, programa que vence este 8 de febrero. Angélica Herrera para La Voz de América.
Ya hablando de Grecia, el cantante Artemios Demirousos, cuyas baladas lo hicieron popular en las décadas de 1970 y 1980, no solo las baladas, entre paréntesis, murió en Atenas a los 68 años. Su fallecimiento fue anunciado este lunes por la clínica Egía, donde estuvo hospitalizado cierto tiempo. No se mencionó la causa de su deceso. Se ha planificado un funeral público para el viernes en el primer cementerio de Atenas. Rousos nació en junio de 1946 en Alejandría, Egipto, hijo de padre griego y madre egipcia italiana. Sus años de formación fueron influenciados por jazz y música tradicional árabe y griega. Y nos vamos con un tema de él cuando formaba parte de Aphrodite's Child, el hijo de Afrodita, Rain and Tears, el año 1968.
How many times I've seen